Sí, no, no.
Ya te he visto
menos, menos mal que este micrófono es cuadrado, porque vos me los pones redondo, ya viste, me la complican. Pero no son las 6 de la mañana, vale. Por
favor. Hemos empezado increíble. O sea, minuto uno, ladyboys, transexuales, pijas.
Y papá, todo, digo, la otra vez creo que fue excelente, pero la verdad no te tenía enfrente, no, no es lo mismo. Y es diferente.
Me encanta tenerte aquí, te lo digo en serio, tío.
Muchas gracias por la invitación, porque la verdad que te considero uno de los top, no tanto por toda la gente que te sigue, sino por la charla que lográs, ¿viste? Claro. Porque eso es fundamental, ¿viste? Claro. Lográs tocar temáticas, digo, yo no sé cómo me sacaste, de enseguida ya que empieza a hablar de mis experiencias con travesaños, pero ¡salute!
Increíble, tú. Pues bonito, porque al final, tío, yo te admiro mucho, estoy muy contento que estés aquí, porque ya hablaremos, ¿no? En esta época que ha habido con tantas turbulencias, de que no... De no atreverse a hablar, de no atreverse a hacer broma, que tú te has mantenido siempre en la misma dinámica, no has cambiado por nadie, no te has vendido por nadie.
Eso he intentado, pero...
Ese es tu camino.
Sí, sin duda.
Te ha dado igual lo que hayan pensado y no en ningún momento has dicho, mira, ¿sabes qué? Como ahora de lo políticamente correcto es esto, yo me callo y tiro por otro lado. Lo que te ha dado la gana.
Muchas gracias. Creo que siempre he intentado porque... Yo no lo hago como una forma de ganarme la vida, lo hago porque es mi vida. Yo vivo de esto y es lo que a mí más me gusta hacer y creo que es de lo mejor que puedo hacer. Entonces, no era simplemente dejar de hacer videos ni nada, era dejar de ser yo. Entonces eso es mucho más complicado, va mucho más profundo. Y está ahí, en épocas de que hubo cancelación, ¿viste? A mí me jodía de verdad, es como que me ponía triste, ¿viste? Que los chistes que estoy haciendo le están haciendo... que gente se sienta mal y...
O sea, ¿a ti eso te dolía?
Me dolía, pero viste, es como lo que pasa cuando uno, viste, las cuatro etapas después de que pierde a alguien, que es primero, que me chupen los huevos, que la que ya se la coche a su madre. Y después es como, ¿qué puedo hacer, viste, como para que esté todo bien? Y es como que te tenés que ajustar a la circunstancia. Y me rompió los huevos, viste, de que ya no se podía hacer chistes de esto, el otro, que por ahí eran parte de mí. De mi potencial, ¿no? ¿Viste? Pero bueno, es como que te enseña a buscar otro camino y tenés que romper un par de paredes. Y como dicen, para ser un omelete tenés que romper un par de huevos, ¿viste? Tenés que buscar otro lugar por donde ir y creo que de cierta forma lo fui encontrando. Digo, tuve que dejar de hacer los videos que hacía en YouTube porque eso tomaba mucho trabajo y lo subís y te lo bajan. Obviamente que la de... desmonetización es algo que veo siempre y la plata la gano por otro lado, ¿no? Pero trabajar, romperte el culo para que lo que haces no lo pueda ver nadie, viste, ya te rompe los huevos. Entonces me fui más para el lado de Instagram, que al principio yo decía que Instagram es de reputo y terminé yo, viste, ahora soy instagramer, soy influencer.
Sí, señor.
Es como que me tuve que tragar mi propia chele.
Que no salía la primera vez.
No, es verdad.
Has probado, ¿no?
Mía, sí, me ha entrado cuando me la hago a mano cambiada, que no controlo el paradero.
Claro, eso que es como Mario Sunshine, vas disparando.
Exacto, sí, es como
metralleta.
Un tirador novato. Pero bueno, vino la pandemia y es como que hubo un revival de todo lo del bananero, sí, porque la gente se aburrió de ver lo que estaba viendo. Hubo un gran parate en la creación de contenido. Y dijeron, pa, mirá el bananero. ¿Te acuerdas del bananero? El bananero, esto, y es como que. Se disparó, empezamos a hacer Radio Hogar, que es el programa que hago con Andrés en YouTube. Y fue una locura. 20.000 personas, que es lo que tiene más o menos un programa de stream hoy por hoy. Hoy tenemos un medio de entre 10.000 y 12.000, que es un montón para hacer, para ver un gordo emborracharse y decir pavadas, ¿entendés? Así que digo, yo creo que he tenido mucha suerte y nunca me han cancelado porque creo que dentro de todo me he mantenido fiel a lo que soy. Y está, me gusta el sexo con la gente de edad normal.
No hay animales, no hay cosas.
Bienvenido a Podsummarizer, el resumen de tus podcasts favoritos. En este segmento se descubrirán anécdotas sorprendentes del mundo del cine y revelaciones inesperadas que dan vida a historias fascinantes y emocionantes, llevándonos a los rincones más curiosos de la producción.
$800 yo en esa época no. Estaba más o menos de plata.
En un día. Imagínate, es maravilloso. Mucho, y sin hacer plata. Nada.
Y sin hacer nada. Yo iba a trabajar, estaba medio nervioso.
¿No quisiste quedarte a ver?
No podía estar adentro.
Ah, el propietario no puede estar adentro.
En la primera no me dejaron, porque no está el productor que después con mis amigos, que cayó en la segunda película que fue el que me presentó a mí a Califa y todo. Pero el primer productor era medio sorete. Pero después había otro que pegamos re buena onda, que era cubano-argentino, un loco grandote así. Y pegamos re buena onda, nos cagamos la risa. Y le mostré mis videos y pa, el loco decía, pa, son buenísimos. Y ta, y el loco como que hacía, llevaba más escenas a mi casa, que por ahí no era necesario, porque yo le caía bien, ¿viste? Claro. Y ta, firmaron como dos escenas. Y ahí conocí a Mia Khalifa, conocí a alguna otra actriz más. Y bueno, también es parte de un documental que estoy haciendo para mi película, que va a ser La Casa Bananera, que va a mostrar cada escena y yo me pongo mostrando dónde es.
¿Dónde pasaba la magia, ¿no?
Sí, porque hay mucha gente que dice que en mi casa hay olor a culo, y entonces les cuento que es por una culona cubana que dejó, cogió en toda la casa y dejó olor a culo en toda la casa.
Y no se ha ido, ¿no? Eso se ha quedado
es
ahí.
Es como que quedó ahí como un fantasma anal, ¿viste? Que es como que se trepó en los rincones, ¿viste? Y está en todos lados.
Se ha impregnado la casa de ese culo y no...
Sí, sí, no, pero...
Bueno, pero y a lo mejor tampoco has limpiado mucho para quitarlo, ¿eh?
Yo no soy muy bueno limpiando, pero ahí en el documental se muestra.
Qué bueno. Cuéntame una anécdota, va, de esa época de las grabaciones. Una.
Bueno, una de las anécdotas... Te puedo contar varias en una. Ajá. Una es de las que llego, me voy y me dice, ¿quién graba hoy? Me contaron que Diamond Kitty, que era una cubana que me gustaba. Entonces yo traté de salir más temprano para
fuerza mayor, un problema importante.
Y bueno, llego y veo que están, viste, filmando en el living y tal, y me meto por la parte de atrás, porque tengo, viste, sé cómo abrir, tengo un cosito. Son esas puertas, digo, que abrís desde arriba, así para que entre los jardineros. Y entro y estoy mirando a ver si veo que se le están cogiendo. Y veo y un negro saca un bufo y es como que me va, ¿viste? Me dice, no, pará, que es el dueño de la casa. El negro ya me iba a poner la pistola.
¿Una pistola?
Sí, porque no sabía qué mierda era yo. Y tal, en realidad no era Diamond Kitty, era una flaffer que estaba... las flaffers son las que hacen petes para mantener las chotas duras.
¿Cómo? Que hay un...
Hay una encargada, es como la flaffer se llama.
Que sería como los extras.
Se escribe fluffer, F-L-U-F-E. Búsquenlas.
Oye, pero hostia, eso es como que un stunt, ¿no? De escenas de acción.
Claro, exacto. Es stunt de boca.
De pijas.
Y mantiene la chota dura mientras la otra espera con el coño mojado.
No llegaste a ver la que tú querías ver.
No, pensé, pero dije, no es. Y ahí vi otra pistola.
Cargadita también.
No, menos mal que estaba el otro pendiente, porque si no, digo, no me iba a pegar un tiro, pero me iba a comer un golpe. Muchas de estas actrices. Ajá. Tienen stalkers, tiene gente que las sigue, que las molesta, viste, que las persigue a su casa, a su auto. Y la verdad que está feo, viste, pero hoy por hoy es mucho más, creo que hoy es más seguro, porque las minas tienen OnlyFans, no tienen que salir de su casa. Claro. Pero siempre hay algún enfermito hacker, viste, que
seguro.
Hacker, pajer, otra.
O peligroso, ¿eh?
Muy peligroso. Ojo. Y por suerte, bueno, después la saludé así. Y
muy
me
pajero, ¿eh? Muy pajero, ¿eh?
Y había una bolsa de metanfetamina usada en el baño y me dijeron que la que le daba eso era Jada Stevens, que también estaba en la misma filmación. Y había una frenada tipo Adidas, el logo nuevo.
Sí.
Cuando cagas y queda la frenada, la derrapada. Y dijeron que esa fue la peruana Jinx Mace. Le mando un abrazo, digo, si cagás así... Bocato di Cardenale.
O sea, te dejó ahí el Da Vinci dentro,
sí,
¿no?
Sí,
te dejó
la verdad que
derrapadita guapa, ¿no?
Con ese culo venía a cagar a casa cuando quiera.
O sea, que esa época la recuerdas con cariño, ¿no?
Sí, en lo que recuerdo, porque la verdad que consumía mucho alcohol, era un alcohólico funcional y consumía tres veces por semana, dos, tres veces fácil. Y estaba pasando por cosas, digo, creo que lo charlamos.
Sí, sí.
Y bueno, uno elige anestesiarse para no sentir cosas y...
Claro.
Y bueno, dentro de todo me dejaron muchas anécdotas, tanto del porno que grabé en mi casa, como por las giras, que hice cosas, muchas cosas sin pensar, que hoy por hoy no las haría, pero también porque capaz que estoy más maduro, pienso las cosas, no hago las cosas solo a lo loco, exacto. Y es como que cada cosa que me ha pasado ha ayudado a que yo... No. Siga, viste, robando con el bananero.
Tío, hay una cosa que está muy clara, que es que la gente dice, no, es que ya estás muy mayor para madurar. Nunca se deja de madurar. Tú puedes tener 70 años y seguir evolucionando y seguir mejorando y seguir cambiando.
Sí, además, te digo, la verdad, esto es No para chuparme la pija a mí mismo, pero yo creo que...
Cosa
no
hay, que harías.
No hay nadie... No me la tragaría, porque eso ya sería muy de puto. Pero yo soy de los primeros que está desde antes de YouTube.
Con la madurez como hilo conductor en las reflexiones anteriores, ahora la atención se dirige hacia el intrigante mundo de los algoritmos, donde la risa y la crítica se entrelazan en una realidad cotidiana sorprendente.
Y además también olvídate del algoritmo que me toca a mí. Yo, mi algoritmo son culonas, neonazis y retrasados, humor de edad. No, mentira. Está bueno el algoritmo.
Ey, te lo has currado piedra a piedra, ¿eh?
Papá, el algoritmo, digo...
Yo me lo he trabajado
en el algoritmo. Se logra día a día.
Sí, yo tengo un algoritmo que se ha trabajado.
No, pero...
¿Cómo está el ambiente? Ese que tú dices que no sales mucho, pero bueno, claro, entiendo que tendrás contacto con americanos. ¿Cómo está? ¿Realmente está quemado el ambiente?
El ambiente yo no siento nada. El mundo que ves en... Cuando tenés tu celular en la mano es una cosa, y el mundo que veo aparte es nada que ver.
O sea, la gente hace su vida.
Hace su vida, pero también, como te digo, yo no tengo que ir a una oficina, yo no tengo que ir a ir de un barrio a otro donde pueda haber tensión, ver mala onda. Yo voy en bicicleta al supermercado, tengo, una vida como que para no preocuparme por nada, para preocuparme en lo mío, cagarme la risa, me siento muy privilegiado por eso que no... No sufro ese outside, esa tensión. Pero está, hay mucha gente, que está en el día a día y que puede chocar con gente que piensa diferente a ellos. Por ejemplo, casos de gente amiga que fui un asado en fin de año, me contaron que la mayoría habían votado a Kamala. Sí. Y había un gringo, que se puso la gorra
de Trump. La maga.
Suck it, le decía, Now you can suck it. El loco decía, mi primera enmienda. Y se juntaron y lo hicieron echar.
Ah, sí.
Lo cual no me parece muy justo, porque hubiera sido lo mismo a la otra, a la par.
A no ser que el tío lo hiciera de forma violenta o agresiva, eso.
Sí, no sé si dijo suck it, capaz que lo estoy exagerando.
Dijo, oh, hello,
pero
hello.
Simplemente con el hecho de la gorra le genera violencia a un tipo de gente que creo que venía protegido con la visera de los gobiernos demócratas.
Sin duda.
Y protegió demasiado a mucha gente que era... Es como que estamos haciendo... Ser débil, algo bueno, Y ser, no sé, Estados Unidos se volvió en un país muy, muy blandito, a mi parecer, y creo que hacía falta. Es como cuando vos vas a la casa de alguien y tiene un hijo malcriado que lo dejan hacer todo, y necesita que lo agarren de la oreja y le peguen un par de palmadas. Creo que le faltaba eso a gran parte del público de Estados Unidos. Sí. Y en varios países también, ¿no? Porque se volvió muy... normal, de decir, ay, yo tengo este problema, tengo este otro.
La cultura de la victimización, ¿no? Un poquito.
Sí, por supuesto. Yo no respeto para nada la cultura de la victimización, y la gente ha logrado muchos, ha logrado mucho victimizándose y me pasa esto. Y bueno, hay unos que se vienen victimizando hace miles de años, que son los expertos, pero tal, no los voy a decir.
Entrando en terreno minado. Entrando en un terreno peligroso y peliagudo.
La verdad que sí, pero bueno, si estás en internet es una zona de guerra, y dependiendo tu algoritmo, dependiendo a qué le des like, lo que veas, el noticiero, tenés un abanico de opciones a la que crear, pero después te das cuenta que todos le dan la misma título de la misma narrativa. Antes por ahí eran dos opciones cuando tenías antes del cable, después se volvieron en 32 opciones, se fue
y ahora es infinito.
Es como que el tema del multiverso existe como tal, porque hay gente inventando realidades que miles de personas se creen, y esa es su realidad, y es un multivergazo, porque te termina agarchando, y terminas Yo lo que para mí no está bueno es pelearte con un ser, un humano, una persona de carne y hueso que tenés enfrente por algo que viste acá, y menos por un político que se caga en tu boca cuando se le cantan los huevos.
A mí me pareció muy mal. O sea, lo de Charlie Kirk no es excusable, aunque te cayera fatal. No, yo no puedo entender...
Esas tipas que caminaban arriba de la tumba.
Pero... Además, él hacía una cosa muy interesante, que él debatía.
Claro.
¿Qué es lo que todo el mundo tenía que hacer? Yo no estoy de acuerdo en muchas de las cosas que decía. Él era un tío muy conservador, religioso, católico.
Sí, era peleador, era hostigador. Él le gustaba... Sí,
pero él debatía.
Debatía.
Te daba la oportunidad de intentar convencerle de que estaba equivocado. Sí. Y eso es maravilloso.
Y yo lo vi, él estar de acuerdo con liberales.
Sí, y con homosexualidad. Yo incluso he visto algún clip de que él decía que no estaba mal.
Yo estoy de acuerdo, sí, el loco...
Y eso no merece, aunque sea el tío más trampista del mundo, que le peguen un tiro. Y delante de su familia.
De ningún lado.
Y del otro tampoco, claro.
Y menos cuando es por hablar, por expresar una idea. Pero bueno, se fue tanto de las manos. Y eso demostró, viste, que los... Que por el lado, viste, de los que eran moralmente superiores.
También
lado,
hay locos igual.
Reflexionando sobre los debates y la moralidad en los discursos políticos, surge la necesidad de analizar cómo la política ha impactado nuestras relaciones personales. Ahora se profundiza en la conexión entre elecciones y vínculos familiares.
Sí, voté a Biden. Porque mira. Biden lo vi como una continuación del gobierno de Obama, que el negro Obama, dentro de todo, es un negro pijudo. canchero. Sí,
tenía rollo.
El gobierno Obama también hizo 80.000 cagadas, pero el loco te caía bien. Y voté a Biden, y Biden marchó, y después ganó Trump y no me molestó. Es como que dije, porque muchos decían, ay, no puedo creer que haya ganado Trump. Pero bueno, hay gente que se peleó en mi familia, en gente que conozco, ¿viste? Se están peleando por tipos, ¿entendés? Que no, sí, no puede trascender tanto la política que todavía no te ves nunca, no hablas nunca, te mandas un mensaje de texto, te decís feliz cumpleaños en Facebook y todavía te calentás y te peleás porque seguís a un político que le chupa tres huevos quién sos. Uh-huh. Es como que la gente está buscando excusas para ser lo más antisocial y tener menos contacto con sus seres queridos. Así que llamen a un ser querido, llamen a un amigo, vaya a tomar una birra, vayan a comer una pasta.
Claro.
No le den tanta bola a la política.
Y que no se enfade la gente. Que
claro,
se que puede lo tener un amigo de cualquier partido. Exacto. Y de cualquier tendencia.
Antes pasaba con la religión, ¿viste? Claro. No se podía hablar de religión en la mesa. Uh-huh. Andá a saber qué pasa de acá en 50 años, ¿viste? Capaz que te inyectas tres pijas, ¿viste? Decís, no, mi sobrina hasta dos pijas. Se aguanta dos. Tres es demasiado, ¿viste?
Tres es too much. Sí. Tres too much. Oye, ¿y de Disney, que ha quedado un poco retratada? Pero claro, Disney durante años ha vendido él, somos la compañía inclusiva, progresista.
Pero antes era la compañía
Y ahora echan a Kimmel, que luego la han tenido que volver a poner porque eso era un drama total, pero echan a Kimmel por hacer una broma, digamos, más progresista. ¿Qué opinas de Disney como empresa?
Para mí Disney es un chiste. Disney vende la historia de las... Disney es para mujeres lo que el porno es para hombres. O por lo menos lo era así en los 90s.
En la época de los gloriosa,
de,
¿no?
De encontrar el hombre perfecto del la príncipe azul. Que en realidad era una mierda, ¿viste? Porque en todo te mueren, matan a un familiar, en todas las cosas de
drama,
Disney. Es mucho peor mirar Disney que mirar una porno. Obviamente no me van a chupar la pija media hora y no voy a estar con esa mina, pero vos tampoco vas a estar con el príncipe azul. ¿No, hija de puta?
Al menos en una cosa no muere nadie, ¿no? ¿No?
Sí,
claro,
exacto.
Cosa,
digo,
todo
la chota después
la chota después del Viagra.
Sí, es todo meten Viagra hasta inyectable.
Inyectable. Claro, eso esa gente luego...
El nudo chino y se meten la pija en el culo y se van a Tailandia.
Pero pasivo total, ¿eh? Así una... O sea, que Disney ha sido un poco el engaño, ¿no? Para ti, ¿eh? Un poquito.
Sí, era medio el engaño y quita todas las... Yo no sé si lo hicieron a propósito para... Mm. Para ganarse odio, pero todas las live features que trataron de hacer con la...
Horribles.
Y además también se pusieron el ojo en la tormenta, como que le... Esta última, Blancanieves. Tampoco hizo tanto, pero todo el mundo le dio. Creo que eligieron a la actriz para estar... Vamos a perder plata, pero va a haber mucha gente que le da eso y va a generar un odio que eso... va a alimentar el horno que queremos.
Sí, ¿tú crees que todo? Disney quería polémica? Porque yo luego le ha salido mal porque no ha tenido nada de... O sea, es una peli que es muy deficitaria.
No, por supuesto, pero go woke, get broke. Eso los de Disney lo deberían saber, que están haciendo películas hace, no sé, de los 40 del siglo pasado. No sé, es como que se hicieron haciendo cosas que sabían que no iba a funcionar. No sé, para mí son mandatos que vienen de arriba para generar esa guerra que hay, guerra de razas, guerra de género, guerra de ser liberal, guerra de ser todo. Y alguien tiene que estar ahí librando la batalla.
O sea, somos títeres.
Sí, yo no, el títere de carne. El
títere se mueve solo, ¿no?
Ese sí, títere. Sí. Mirá sin mano, mamá. No sé, tampoco me quiero pensar como que está el mundo corrido por este...
Illuminatis
no. y que hay gente reptilianos, pero... Uh-huh. Es como que a la gente, ¿cómo es el dicho ese de, es de Maquiavelo? Divide y...
Y vencerás.
Y vencerás. Uh-huh. Cuando más peleada esté la gente y más estén en su... En su mundo peleando contra uno u otro, los de arriba pueden estar. Es como cuando mandás a los nenes a jugar, así los padres pueden garchar, ¿viste? Como que mandarlos allá que uno juegue por un lado, claro. Otro por otro, no sé.
¿Tú crees al final?
No sé. A mí me conviene porque yo no quiero pensar en política, yo quiero claro. Ver cosas para reírme y disfrutar.
¿Y te gusta Disney de los últimos años? ¿O no? No, nunca salvas nada.
Yo nunca vi nada, nunca fui.
Yo tampoco fui de chaval, no me.
A mí no me llamaba tampoco.
¿Alguna muy concreta? El Rey Arturo, que estaba ahí, Merlín. Bueno, Merlín el Encantador se llamaba aquí en España. Pero no, nunca he sido muy fan de Disney.
Te digo la verdad, creo que nunca vi una película de Disney.
Nunca.
Entera.
¿No? ¿Ni de pequeñito?
No, era muy ya no me gustaba.
Francis Ford Coppola.
Yo empecé
con
a ver,
8 años ver Apocalipsis.
Yo empecé a ver películas de para adultos cuando tenía 7 años porque tenía acceso a la televisión.
Mientras la reflexión gira en torno a la política y el entretenimiento, la conversación se adentra en el fascinante mundo del humor estadounidense, explorando sus matices y peculiaridades.
¿Te caen bien los gringos o qué?
Sí, me caen bien. Son muy simpáticos. Y muchos dicen que el humor gringo es bobo. Para mí, los gringos tienen el mejor humor. La mejor comedia de todos los tiempos para mí es Británica. Airplane. ¿Vos qué ibas a decir?
Yo, Monty Python.
Monty Python. Claro, bueno, tío. Si no hubiera Monty Python, Airplane no hubiera existido.
No, total.
Obviamente que Life of Brian...
La mesa de los caballeros de la mesa cuadrada.
Es fundamental. Pero igual me gusta más... Que es muy intelectual, es muy inteligente.
Monty Python, pero es muy estúpido también.
Eso lo dijeron porque no pudieron conseguir caballos.
Son bromas tontas. O el tío que le van cortando los brazos.
Sí, no.
Y sigue peleando, ¿sabes?
Pero también el humor es como la música, ¿viste? Uh-huh. Es como que cada uno tiene su elegido en cada.
O sea, para ti tu humor preferido es el americano, es el de Estados Unidos.
El lenguaje como tal es la puteada, el rioplatense, cómo se putea, me encanta, uh-huh. ¿Viste? Pero el humor americano puedes decir que. Adam Sandler.
¿Tiene alguna película que
tiene
me gusta?
Tiene cosas buenas, sí, pero.
Little Nicky me gusta, sé que es una.
Del infierno, todo.
Sale Ozzy Osbourne. Ozzy Osbourne,
claro. Uh-huh. Pero creo que mucho más. Acá hay humor absurdo que es excelente.
Hombre, Airplane es increíble. ¿Viste la nueva de Naked? ¿Cómo es? Es que nosotros...
Me encantó. Me gustó mucho. Digo,
¿es old school?
Hicieron una adaptación muy buena de lo que era antes. ¿Sí? La dirigió uno que era parte de The Lonely Island. Que
sí,
era
Akiva Schaffer.
De ¿cómo se llama este loco? Andy Samberg. ¿Sí? Que hacían los sketches para... Eso, los sketches de Andy Samberg. Lo mejor de SNL.
De lo mejor.
En los últimos tiempos.
Esa época de Saturday era la hostia.
Sí, espectacular.
Estaba Bill Hader, estaba Andy Samberg.
Bill Hader, la mina está Wiig.
Jason, es una época buenísima.
¿Cuál?
Kristen Wiig.
Kristen Wiig es
la mejor cómica.
La mejor. Para mí me gusta mucho más ella que la que tiene la cicatriz acá, que es la productora de 30 Rock. A mí no me la banco mucho.
¿Tina Fey?
Tina Fey.
Me gusta a mí también más Kristen Wiig.
Sí.
Es buenísima.
Kristen Wiig es buenísima. Es una crack. Sí. Y no le ha ido bien con las películas que ha hecho porque no ha sabido elegir roles.
No. No, es que
y
es complicado.
Como el culo y es como que...
Es complicado para una mujer hacer comedia, ¿eh? Y que le funcione.
La única que le ha ido bien saliendo de SNL, creo que ha sido esta.
Kristen Wiig.
Como productora, directora,
sí, pero
escritora.
Como actriz, ¿no?
No, porque tiene cara de conchuda. Es como que a veces decís, está todo bien, pero...
Es que realmente cuesta encontrar una peli de comedia. Bueno, hoy en día hay muy poca comedia.
Sí. Sí,
es un género que está de caída total.
Y porque es mucho riesgo, es mucho, digo, poner tu plata en... ¿Preferís poner tu plata en una remake o en una...
O terror.
O de terror.
Que funciona muy
bien. El terror,
bien.
Me encanta.
A mí me encanta, ¿eh?
Terrifier creo que es de lo mejor que ha salido. No vi la última esta de...
¿La 3?
Sí, la vi, ¿no? Ah. Digo, no... Uy
no te
la mierda, no vi la última esta de... Weapons, ¿qué tal está?
Buenísima.
Buenísima, yo la voy a ver con mi novia.
Hacía
ahora.
Mucho tiempo que no veía una peli que me intrigaba tanto.
28 años.
Nacho, Didi. No, ya me ha visto alguna pija y ha dicho...
Sí, 28 años después, si no me... Digo, le dieron un como...
Ya. forzando un poco la mano. Bueno, tiene alguna película.
La mesita de...
La mesita del comedor.
Esa con muy poco hicieron mucho. Sí, me gusta con... mucho el loco ese, que es un fenómeno.
Iba con más hype, el pareja, ¿no?
Sí.
Yo iba con...
El loco ese de...
El de la película. Sí. Yo iba con más hype. Yo quizás me decepcionó un poco porque ya había escuchado Es la bomba. Y claro, yo iba... Y me gustó, ¿eh? Y es súper arriesgada.
Porque, sí, claro. No, por supuesto.
Uf, es...
Y mucha... No, además yo la vi creo que en ok.ru, en el lugar ruso, sí, y sí, la vi muy mal, ¿viste? Así que no puedo decir nada.
¿Y has visto la de Bring Her Back? De terror, que es de hace poquito. Bring Her Back.
Bring Her, me suena muchísimo.
Está guay, no sé también. Es de los de los creadores de Talk to Her. ¿La de la mano?
Sí.
¿Te acuerdas que hace como 2 o 3 años salió una peli que era una mano, que tú hablabas con ella y pasaban cosas? Son youtubers.
Historia de mi vida.
Tú también hablas con ella, ¿no?
Sí. Dale que podemos.
Te das ánimos.
Sí, no, digo.
Realmente hay momentos que a lo mejor te denuncia por trabajos forzados.
Sí, no digo. Ya, del único animal que he abusado es del ganso. Después no. Así que, pita.
El resto bien, ¿no? No, pues está muy bien Bring Her Back, que es una buena película de terror. Y la anterior de Weapons, que es la de Barbarian.
Sí, es del mismo director. Guay. ¿Sabes qué? Ese pibe que dirigió estas películas era de un grupo de sketch que se llamaba The Whitest Kids You Know. Uh-huh. Hicieron una película como hace 15 años que se llamaba Miss March. No, hacían comedia totalmente.
Comedia.
Y eran dos pibes que escribían.
Pero es que tiene mucha comedia su pelis.
Así, yo no vi Barbarian porque me da cagazo.
Oye, no da tanto miedo, ¿eh?
¿No?
Pero es muy intrigante. Y Weapons... Es muy intrigante, no da mucho miedo y tiene unas cosas al final de humor negro que no te lo crees. Se nota que viene del humor, porque es que hay cosas que dices, ¿pero
claro.
¿qué es esto? ¿Qué es esta locura?
Sí, porque el loco viene de humor y el loco principal con él se suicidó. Uf. Y dice que lo suicidaron. Así que el loco debe tener algo que sí, a lo mejor... eso lo alimentó a ir para el lado del terror. Al igual que Jordan Peele.
De Kenan and Peele, ¿no?
Sí, exacto.
Que los dos son geniales.
Geniales haciendo humor. El humor y el horror están... El timing. Es el tema del timing. Total. El factor del timing, el tiempo con cuando metes...
Se parecen, ¿eh? Se parecen mucho. Son como primos.
Es hacerte reír o hacerte cagar encima. Y hablando...
Cargando. Venga, hombre, por favor.
Estoy cagado de sed.
Por favor, hombre, que es que no puede ser eso. Oye, ¿qué más de terror te gusta en los últimos tiempos?
Las conexiones entre humor y terror han sido reveladoras. Ahora la conversación se adentra en las películas que han dejado huella reciente, explorando el impacto del cine en la percepción del miedo.
Yo no vi Barbarian porque me da cagazo.
Oye, no da tanto miedo, ¿eh?
¿No?
Pero es muy intrigante. Y Weapons es muy intrigante, no da mucho miedo y tiene unas cosas al final de humor negro que no te lo crees. Se nota que viene del humor, porque es que hay cosas que dices, ¿pero
claro.
¿qué es esto? ¿Qué es esta locura?
Sí, porque el loco viene de humor y el loco principal con él se suicidó. Uf. Y dice que lo suicidaron. Así que el loco debe tener algo que eso lo alimentó a ir para el lado del terror. Al igual que Jordan Peele.
De Kenan and Peele, ¿no?
Sí, exacto.
Que los dos son geniales.
Geniales haciendo humor. El humor y el horror están... El timing. Es el tema del timing. Total. El factor del timing, el tiempo con cuando metes...
Se parecen, ¿eh? Se parecen mucho. Son como primos.
Es hacerte reír o hacerte cagar encima. Y hablando...
Cargando. Venga, hombre, por favor.
Estoy cagado de sed.
Por favor, hombre, que es que no puede ser eso. Oye, ¿qué más de terror te gusta en los últimos tiempos? Películas tipo Hereditary, Midsommar...
Midsommar me encantó.
The Witch... ¿todo esto te gusta?
Digo la verdad, soy muy dependiente de mi novia con eso. Gracias, querido. Para que me vaya a servir acá...
en la pijita, ¿no?
Sape. Che,
O sea, ella te marca lo que ves.
Sí, porque yo tengo la verdad, ella me hizo ver películas que digo, tenés que ver esta para entender esta otra, todo tiene que ver. Yo a ella le...
Bien,
el diseño de música, ¿viste? Ya.
Ajá. ¿Qué tipo de cine no puedes ni ver? Es imposible. Lo odias.
Las rom-coms. Ella me dice rom-com y digo, no, ni en pedo.
¿Y las tragedias? Las romanticadas.
Mi comedia favorita es La lista Schindler.
Era esta o El pianista, ¿no? Una de las dos.
El pianista es buena. Vi El brutalista también.
Ah, me gustó mucho.
Pero está, es de la... de la cultura de la victimización.
¿Te gustó el brutalismo? Brutalista?
Sí, sí, me gustó, me gustó. Y me encanta Adrian Brody, me gustan los actores narigones.
Esa la farlopa la debe pillar bien, ¿eh?
Sí, no lo invitas.
No lo invitas. Porque te quedas sin nada en un segundo.
Me gustan esos dramas. Películas favoritas, la vi el otro día con mi madre, llama. Bueno, obviamente la viste. There Will Be Blood, de Paul Thomas Anderson.
Que acaba de sacar nueva película.
Sí, tengo unas ganas de verla.
Tengo muchas ganas. Another One.
Y salió otra con Daniel Day-Lewis, que ese actúa, digo, cuando se le canta los huevos.
Se retira.
O le gusta un proyecto. Sí. Y ese lo. Digo, esa. Son actores o directores. Yo, cualquier cosa que haga Tarantino, me chupa un huevo, lo voy a ver y me va a gustar. Coercionado mentalmente, porque me gusta. Paul Thomas Anderson también. Casi cualquier película que haga Tarantino. Daniel Day-Lewis me parece brillante.
Para mí la interpretación de There Will Be Blood
es la mejor.
En cine quizás la mejor interpretación que he visto en mi vida. Es increíble. Es increíble. O sea, y Paul Dano, que es el cura.
¿Y sabías que no eran dos hermanos mellizos? Uh-huh. El actor que iba a ser de Elijah, sí, el predicador, creo que llegó tarde o tenía un tema así, y Paul Dano fue tan bueno como el hermano que le vendió.
Sí, que lo que le consiguió
dijo,
el papel principal.
Dijo, vos vas a ser el coso. Wow. Y la rompió.
Hombre,
¿viste lo que es con le cachetea? Es espectacular.
Aguantar, o sea, estar al nivel de Daniel Day-Lewis, esto no lo puede hacer nadie, casi.
Sí, my milkshake.
La voz que pone.
Sí.
Es un actor que de verdad que es de...
Y lo más dice, I'm finished. Spoiler. Termina la película.
Es increíble. Un gran director, Magnolia, también te gusta, supongo.
Sí, ¿no? Es la única que vino con Tom Cruise. Porque Tom Cruise...
¿Tom Cruise o qué, tío?
Me gusta, pero muy chupapija, ¿viste? Es como que hace siempre la misma película. Igual que The Rock, igual que Adam Sandler. Agarraron una película exitosa. Vamos a hacer la misma película 15 veces.
Pero Adam Sandler no, ¿eh? ¿Has visto Diamantes de Sangre?
No, esa no.
¿Cómo se llama?
Sí, sí, sí.
¿Sabes lo que decir, no?
Gems. Uncut Gems. Pero todas las demás hizo la misma sitcom con la... Una mina que es mucho más linda que él, 15 veces. Pero
también de Paul Thomas Anderson, Punch Drunk Love. Es buena también esa.
Esa es buena.
Esa es muy buena.
Lo saca.
Lo que es ser él.
Pero después hizo 80.000.
Sí, Happy Gilmore.
Happy Gilmore está buena, pero las sitcoms, las rom, rom-coms.
Sí, sí,
de, hizo una de con esta 50 First Dates. Sí. Le fue bien. Sí. Los chistes para las minas, el chiste boludo sirve. Son 15 de esas. No seas malo. Sos judío, pero está todo bien.
¿Te gusta el dinero?
The Rock hizo 80.000 películas igual.
Pero dicen que la última que ha hecho, The Smashing Machine, dicen que es buenísima.
Y eso me gusta, cuando salen de esa zona de confort, de lo que pueden hacer, que se arriesgan un poco. Ya sos millonario, papá.
¿Sabes qué película?
¿Qué le dejas a la gente de inspiración?
Claro. Sí, tienes que hacer algo de arte. Me gustó mucho de Zac Efron, otro actor que estaba encasillado y ahora ya
totalmente.
No.
Totalmente.
La de Iron Claw.
Sí,
la de la familia de
buenísima.
Muy dura, todos, muy triste.
Todos le gustaba la gran Kurt Cobain.
¿Ah, sí?
Se mataron como 5 de la familia.
Se ve que la historia real.
Refiriéndose a la evolución de los actores y sus riesgos, el diálogo ahora se centra en un enfoque más personal, donde se exploran las ideas de comercialización y autenticidad en la creación de un producto como una cerveza.
Digo, si voy a vender algo, vendo de lo que conozco.
¿Bragas usadas?
¿Cómo?
¿Bragas usadas o cerveza?
Exacto. Digo, dije, ¿en qué puedo vender? Digo, el show que hago, viste, que me presento, digo, de cierta forma es una versión de lo que hago en los videos.
Sí, tírate un poquito para allá. Sí, está muy bien, Nacho, estás en todas.
Un poco de lo que hago en los videos. Ahí está bien centrado.
Ahora, no te preocupes, tú dale. Sí, está bien.
Entonces dije, ok, digo, si voy a hacer algo y vender algo, me ofrecieron, voy a hacer algo que conozco. Y cerveza, digo, todos saben que soy borracho, que me gusta chupar. Digo, eso se ve como un reflejo y no me gusta mentir a la gente. Entonces dije, voy a hacer una cerveza. Cuando me lo ofrecieron, fue en Miami, fue una gente, me dijeron, che, ¿te va a pasar una cerveza? Ok, dale, pensando un nombre que te gustaría. Nosotros pensamos de llamarla Zape. Yo dije, yo no quiero quemar el Zape. El Zape, digo,
es
tiene mucho poder por sí mismo, pero... Y dije, chupar una Gaber. Le iba a poner Gaber. Y dije, no, es muy fuerte. Entonces pensé Happy. Happy, Happy, felicidad. Y le dije, ¿se va a llamar Happy? No, es muy fuerte. ¿Es eso o no? Ok, quedamos en ese nombre. Y hicimos esa cerveza con una compañía en Miami.
Ajá.
Y y está todo bien. No explotaba mucho. Digo, yo le di difusión a la cervecería. Uh-huh. Y cuando la empezamos a sacar para para Argentina le ibas a sacar, uh-huh. Empezaron a, viste, a saltar de un lado u otro diciendo que era un... bueno, puntualmente de un grupo de Instagram diciendo que era un producto falocentrista, misógino. Y ellos me mandaron el coso y dije, no le das caso a estas conchudas. Dejá que se le pase el ataque de concha, le dura una semana como la menstruación. Y no, a los tres días no se bancaron un pedo en la puerta del culo y me sacaron a mí de Instagram, me sacaron de todos lados.
Ah, ¿te quitaron de Insta?
Sí, 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 y me borraron todo.
¿Incluso tu cuenta personal?
No. Ellos, toda su vinculación de eso.
Te dejaron tirado, vamos.
Sí, son unos tremendos chupapijas. Pero por suerte la gente que en Argentina, ya le había mandado una cantidad, se la bancaron y el negocio, dijo, yo te lo voy a vender la cerveza y soy mujer, soy un negocio de una mujer para demostrar que esto... Digo, si tenés un poco de sentido del humor, de si no sos una conchuda, ¿no? Le empecé a vender la cerveza en Argentina y de la calentura que me dio todo esto de que la sacaran, dije, por más que pierda plata en Argentina, en donde sea, donde la quieran hacer, yo lo voy a apoyar. Y lo voy a hacer. Porque, a veces dicen que te meten un dedo en el culo y te chapa atrás. Pero a mí me metieron un dedo en el culo y se me hizo que me parara más la pija. Entonces empecé a sacar la Happy en todos lados. Ajá. Y la saqué en Argentina, en Chile, uh-huh. en Uruguay, en Perú. La saqué en México también, ahora en España.
Uh-huh. Y las haces en cada país.
En cada país. Uh-huh. Y no tiene nada que ver. No es tipo Coca-Cola, tomás una Coca-Cola y es igual en todos lados. No es nada que ver. El tema es que mantiene la misma consigna, el mismo espíritu en cagarse en todo y que estás chupándote una Happy. Y a la gente le gustó eso. Es como que posa por una historia, me estoy chupando una Happy. Ajá. Y eso tiene como un significado gracioso entre la gente que tiene 30 años. Algunos dicen, ay, qué infantil que sos, pero creo que es gracioso.
Tomarse la vida un poco con humor, ¿no?
Claro, boludo, si te la tomás en serio te tenés que matar.
Desdramatizar un poco todo, que al final, oye, tampoco la vida no es tan seria.
Estamos
aquí de paso.
Vamos a llegar al final de la misma forma todos. Si podés llegar un poquito más más tranqui, cagado de la risa, con más risas que amarguras, obviamente que el mundo a todos no nos juega la misma pasada y muchos la pasa mal. Yo he sido muy suertudo con la vida que tuve, pero si se pueden reír más que quedar, pasarla mal, mejor.
Ya que te tengo aquí, hablamos de Happy y tal, yo creo que eres el ideal para hacer por primera vez en The Wild Project y seguramente en muchos
¿Nunca
sitios.
¿Nunca hiciste acá?
Un tier list de alcohol. No, te quiero mucho, pero no tanto. O sea, te quiero, pero bueno, a ver, si aceptas solo pasividad, vamos allá, ¿eh?
No, eso sería...
Toma y daca.
No da.
Toma y daca, ¿no? Toma y daca. Bueno, escúchame. Vamos a hacer un tier list.
Ok.
Una lista de... Tengo la gráfica todo. Y lo vamos a ir poniendo, tío. Aquí estamos. Esto es serio, esto es serio.
Yo sé que lo traté de hacer en Radio Bar y nunca me funcionó, pero...
¿No? Pero
eso es culpa de Andrés.
Esto va a
funcionar. ¡Ah, ese mismo es!
¡Claro!
¡Me metí la misma página!
Venga, hombre. No hay más, ¿eh? Escúchame. Lo que vamos a hacer es poner en esta clasificación, ¿vale? Pues diferentes prototipos de alcohol, no son marcas, sino son tipos de alcohol.
Vos tirame y yo te digo. Ah,
vamos a ver qué tal, qué lista hacemos. Absenta, ¿la has probado?
La probé, te voy a contar mis dos circunstancias que la probé.
Con la risa como telón de fondo, el asunto de las bebidas se vuelve inevitable. Así que se inicia un análisis de aquellas cervezas fuertes que, según la tradición, hasta los párrocos ofrecían a los más pequeños.
¿Y qué tal?
Y son fuertísimas. Vale. Son cervezas que tienen de 7, 8 para arriba de alcohol.
Y además que de gusto son...
Son fuertes. Es la que le daban los párrocos a los nenes.
Para anestesiarlos, ¿no?
Sí. Bueno, no sé si para anestesiarlos, pero...
Estamos ya entrando en un terreno de...
Estoy regalado ya.
De ya tirarnos a la piscina y lo siguiente es...
No, perdón.
Bueno, a ver. Ese de los párrocos, ¿no?
Sí.
Vale. ¿Quedan muchas bebidas?
¡No!
Bueno, quedan muchas bromas. Bueno, a ver, ¿cómo lo ponemos? A mí no lo he probado, pero supongo que me gustaría porque me gusta.
A mí, si lo consideras como una cerveza, no me gusta. Concerto, me no. parece muy, digo, muy, muy fuerte, como que no, intomable.
¿Le metemos en la C? Que no hay casi nada. Vale, aquí viene una de las grandes polémicas. Yo sé que la ginebra está mega de moda. El gin tonic aquí pero es lo top. Yo odio la ginebra, la odio.
La ginebra es una versión menos decantada del gin. Digamos que el gin está mejor preparado, digo, pasó por el decantado de...
No sabía ni que hay diferencia. Claro. ¿No es lo mismo gin y ginebra?
No, no. Digamos que ginebra es un neandertal y el gin es un...
Yo creo que gin y ginebra es lo mismo, ¿eh? Yo no creo que...
Yo probé las dos cosas.
¿Son diferentes?
Sí.
Pero creo que aquí se hace referencia a la ginebra, ¿eh? Porque no veo gin y ginebra, solo veo gin. Yo creo que gin es ginebra en...
Para mí la ginebra como tal tiene mucho más gusto a humedad y mucho más...
O sea, a mí la ginebra me sabe a perfume, a colonia. Es la odio, no puedo... O sea, yo entiendo que es
el
raro.
El gin es como anisoso, perfumoso.
Vale, o sea, esto no es ginebra.
Para mí son dos cosas diferentes. Porque vale. Probé las dos cosas.
Vale. ¿Y cómo la metería si es gin? ¿Dónde lo metería?
Al gin lo pondría arriba.
¿Sí?
Sí, porque me encanta el gin tonic y toda la historia. No puedo más.
Me encantan estos parones. Ya, ahora ya, antes pedías ya permiso. Ahora directamente te estás meando literal y
no
ya...
No podía. No, porque el tema está tan bueno. Estamos hablando de temáticas que a mí... Yo soñé con este momento. Oye, me hagan gin. Un top tier. El gin...
Tienes una historia.
Hay una historia.
A ver.
¿Sabes que el gin lo inventaron para evitar la malaria? Porque el gin está fabricado con la quininina. Ajá. Que eso es como que aleja a los mosquitos.
Vale.
Y entonces cuando los ingleses... que son los líderes del imperialismo mundial.
Colonialismo, bestia.
Fueron a la India, donde todavía no preparan la comida con las patas y el culo. había muchos mosquitos. La quininina evita eso. Bueno, ¿cómo lo podemos meter en un trago? Bueno, metelo en esto a las tropas militares con agua y que se lo tomen, dijeron. Los militares dijeron que te lo metas en el culo, coronel. Ok, ¿sabes lo que? Vamos a convertirlo en un trago alcohólico, y convirtieron el gin,
hostia,
o el agua tónica, vale. Y eso lo convirtieron con gin, algo así más o menos.
O sea que viene de un producto para evitar la malaria.
No sé si es el gin o el gin tonic, pero bueno.
¿Tú bebes gin tonic?
Sí, me encanta el gin tonic, sí. Me tomo dos o tres y después me paso a la cocaína y a la cerveza.
Y a la heroína.
Heroína nunca probé.
No. ¿Por qué? ¿Lo descartas? No, heroína no, hombre.
No, yo creo que está...
Heroína no, hombre, tío. La heroína, sí. Yo creo que si pruebas fentanilo o heroína, ya no hay marcha atrás, ¿eh?
Ya no hay marcha
atrás. Ya entras en un camino de una
adicción. Es como meterte una pija más de así grande en la boca. Digo, no hay marcha atrás. Yo una vez en mi vida, digo, les estaba contando eso, que me ofrecieron heroína, fumar heroína, que íbamos a ir a una casa. Esto en New Jersey, cuando estaba en New Jersey en el 2001, antes de ir a Miami. Y fui a la casa y dije, pa, hay tres flacos tirados en la puerta. Está bueno, pero no sé si entrar.
¿Pero pensaste o no?
No entré. Porque yo quería tomar cocaína. Ajá. Y ahí estaban tomando heroína y fumando crack. ¿Qué? Y dije, mejor me como un pollo frito y eso soy gordo y no drogadicto.
Mejor.
Sí, bueno, mejor, no. Mejor.
Bueno, Gold Rum. Hemos hecho antes el...
Prefiero el Gold Rum que el Rum Black Rum.
Vale.
Voy a poner para hacer una buena cubata.
O a la B, porque es que el ron es un clásico.
Es la bebida de los piratas, como el papiamento, la lengua del pirata como tal.
¿Que la metemos en la A, quizás?
En la A, sí. Es la bebida favorita de Keith Richards.
Pues entonces ya está. Ya está,
sí, todo ya está.
¿Cómo
ahí
está vivo ese tío?
Porque tomó Gold Rum.
Bueno, tequila.
Tequila.
Bueno, aquí pone Gold Tequila, pero no sé si es diferente que el tequila normal.
Hagamos de cuenta que ese tequila es el no es el tequila que vende George Clooney o algún chupapije de Hollywood. No. Digamos que este tequila...
Tequila mexicano.
Ese es top tier. Es la bebida que te hace menos mal al organismo.
Al Gold Tequila.
No sé si hay otro tequila.
Tras una reflexión sobre las elecciones de bebidas y sus efectos en las noches locas, el diálogo se adentra en anécdotas sobre el tequila y sus desventajas, desnudando memorias y experiencias pasadas.
Pues el tequila es lo que peor me ha sentado a mí.
A mí también tiene gusto a vómito.
Las peores borracheras de mi vida han sido con tequila.
Y porque tiene ese gusto.
Puto chupito. Aquí en España es muy tío. El shot de tequila.
Claro,
el...
Yo creo que hay cosas, de mi memoria que he borrado por el tequila. Ya tener gusto a tequila. No, pero igual es.
¿Lo metemos ahora en la A o qué entonces? ¿O en la S?
Yo metería tequila normal en la S y metería en la B.
Venga, lo metemos aquí, en la B. Vale. Ah, grappa. De... Oh, eso lo probé un día. Esto creo que es italiano también. Es, pero no es, ni me acuerdo cómo
sabía.
Eso
cómo es lo
sabía.
Que toman los mafiosos. Los que comen. ¿Where's the capacú?
¿Where's the capacú? ¡Bafana!
¿Where's the capacú? Esos son los que toman grappa.
Vale. Ah, pues tenemos que quedar bien con ellos. Bueno, ¿qué le metemos? ¿Tú has probado grappa?
Sí, sí, sí.
¿Y qué tal?
En Uruguay se tomaba grappa. Dios, en los bares, porque hay una comunidad italiana grande.
¿En qué se parece? ¿Un poco al vino? ¿Por
es
dónde
como
tira?
Es como un vino destilado. Y es medio ácido. Y es parecido como un aguardiente, pero más...
Sin gas.
Sin gas, por supuesto.
Pues cómo lo, yo me fío de ti. ¿Cómo lo metemos?
Yo lo digo, la grappa es una... bebida old school. Uh-huh. Lo pondría en la D. Porque la D. ya no hay nadie que tome grappa.
No.
Capaz que lo tomaría algún hipster para. Porque It's vio cool. este de Sopranos y vio que en algún episodio tomaban grappa y quiere tomar grappa.
Pero ya está. Vale. Bueno, aquí. ¡Yang-yo! No sé lo que es. Debe ser chino, quizás.
Eso creo que es lo que toman en Crouching Tiger y Flying Dragon.
¿Lo has probado o no, no?
No, no lo he
pues
probado.
Venga, fuera. ¡Ah! La Indian Pale. ¡Uy!
Esa es la IPA.
Esto es... A mí me gusta, ¿eh?
A mí en un momento, me gustaba, pero...
Cervecita buena, ¿no?
A mí no me dejó de gustar, tengo que decirte la verdad. Solo me gusta si es una IPA de Happy.
Ah, si es una IPA de estas, ¿no?
Sí.
Está muy de moda la IPA ahora. O sea, realmente
sí. Hace un tiempo está...
tipo de cerveza que se está... Yo la pondría... en la...
Está arriba.
En la B. Venga, va. En la B. Vamos a ver, Irish Cream.
Irish Cream, eso lo utilizan para hacer el Irish Car Bomb, el autobomba irlandés. Uh-huh. Cosa que fue muy común en los 80s, cuando la IRA atacaba las agrupaciones militares. El Irish Car Bomb.
Sí, sería como un Baileys o como una crema catalana, ¿no?
Exacto. Entonces, el Irish Car Bomb.
Bueno, está rico.
Es un vaso de Guinness, cerveza.
A mí me gusta mucho Guinness.
Un shot de Jameson. Para adentro. Y otro shot de Irish Cream.
Uf.
Para adentro. Y ahí vas derecho a plantar una bomba abajo del auto más inglés que veas.
Aunque estés en Barcelona.
Si ves a la reina, morderle el cuello.
No, ya no.
Bueno, estoy hablando de los 80.
Bueno, ¿dónde le metemos? Si es parecido al Baileys, a mí me gusta. Está bueno, está rico.
No, está bueno.
Tiene que ser AV.
Es una bebida, lo que le llaman un panty dropper. Una mina lo toma, por más que sea menor, y...
No me nombre, por favor.
Perdón.
¿En la A o la B? Te dejo.
En la B.
Venga, estamos en la B. Vale, más. ¡Uy! Jägermeister. Yo no sé si es
eso
tan...
está acá arriba.
Vale. ¿Es famoso en Estados Unidos el Jäger?
Sí.
Por aquí es mucho.
No, es...
Top.
Es una bebida que tomaban los alemanes sin saberlo para ir a cazar ciervos. Y es ahora una bebida que le toman los gringos para ir a cazar gorda. Te tomás un Jägermeister, te chupa un huevo.
Tío, todo el mundo es Claudia Schiffer.
Tirate arriba de la granada.
Todo el mundo es Claudia Schiffer.
Tirate arriba de la granada. Salís tres amigos, hay tres minas. Dos están bien, una es una granada, un Jägermeister, te tirás arriba de la granada.
El alcohol kamikaze, ¿no?
Sí.
Aquí hay pinta que hay gente que... Que es mentira, que ellos saben perfectamente lo que hacen. Y luego, no, fue el Jagger. O sea,
papá, no, a veces salido. Uno, digo, le cuesta lidiar con su propio amor propio. Digo, decir, yo no me voy a ir del boliche con esa tonina. Pero te tomás dos Jägermeister.
No hay gente fea, hay pocos cubatas.
Por supuesto, ¿no? Además es un tema de inseguridad propia. Todos somos hermosos.
Bueno, es mentira, pero bueno, está bien. Está bien.
No, pero quería quedar bien.
Está bien decirlo. Oye, el Jagger está muy alto, ¿eh? Yo lo pondría... Me ha dado muchas...
Mientras la conversación gira sobre las travesuras del Jägermeister y su efecto en la autoestima, se abre el telón a un nuevo capítulo, donde las cervezas y tequilas se convierten en protagonistas de momentos inolvidables.
Son diferentes tipos de cerveza.
Uh-huh. Pero son similares, ¿no? La oscura, sí, gusto fuerte... Vale. Bueno, pues venga, ¿qué le metemos? ¿La A o la S? Venga, vale, metemos en la S. Let's go. Tequila normal. Tequila. Tequilita.
Para mí, ahí
la S, ¿no? Venga. Pa'lante.
Yo digo, los peores y mejores momentos fueron con tequila.
Sí, yo los peores sobre todo. Mejores no tantos con tequila.
¿Sí?
No, sí, tío, me sienta mal. El tequila es de los pocos alcoholes.
No, pero el momento es como que...
Sí, claro, el momento está de puta madre.
La trompada de alcohol que te llega al cuerpo...
Pero a mí ni de gusto no me gusta.
El gusto es una mierda, es el peor gusto del mundo.
No es agradable.
Es como chupar una concha,
Pasada.
Pasada
de caducidad, ¿no? Que dices, oye, sí. Esto está del 2002.
Pero el pegue es el...
Tuica, no sé lo que es, tuicha o cómo se pronuncia, no, ni idea, ¿sabes?
No, nunca.
Umeshu, supongo que ni idea. Vale, vodka, a mí no me gusta demasiado el vodka.
Vodka tiene que estar ahí arriba.
¿Sí?
es la vodka. La vodka es el trago.
A o ese.
Que si tus jefes te quieren echar, si vos tomas vodka,
no te importa.
Te pueden echar.
Ah.
No, porque el vodka no te da aliento alcohol. Amigo. A mí no me podían echar porque no tenía.
Ah, en serio, o sea, el vodka no, aunque te huelan el
exacto.
aliento.
Exacto.
Ah.
La calidad del vodka, cuando mejor calidad, es cuando tenés menos aliento alcohol.
Vale. O sea, que es un S porque es el buen alcohol para los borrachos que no quieren parecerlo, ¿no?
Exacto.
Buena recomendación. Wait, Beeris, no sé lo que es eso.
No, digo, ya liquidamos.
Sí, estamos al final. Oye, ni idea, ¿no? Yo no he visto nunca Wet.
Sí.
¿Será, bueno, Irish Whiskey, Jameson? Parecido, o sea, de la escuela.
No, igual, digo...
ese también, ¿no?
Estamos hablando, digo, que todos hablamos del el whisky escocés. El whisky irlandés está ahí al lado. Sí, obviamente, ¿no? Uno fue de una aldea a otra y dijo, che, esto está haciendo la cosa así.
Vamos a copiarlo nosotros a nuestra manera. Y es lo mismo. Ah, vale, ron blanco. ¿Qué? ¿Arriba?
Sí, igual que el otro ron. Prefiero ron blanco que el otro.
Estaba el ron aquí, mira. Aquí, en la A. Y queda uno, amigo. El vino blanco, el clásico.
Ah, súper sedentario. Mal. No, eso lo toman la gente.
¿Qué le ponemos? ¿En la D? ¿En la F? Elige.
En la D está bien.
En la D, venga. Bueno, oye.
Dentro del lazo.
Quedan como líderes. Vamos a ordenar simplemente la S. El primero es el whisky escocés. Lo dejamos como número uno.
Sí.
Luego whisky irlandés, Jameson, parecido. Ok, luego va, venga. Vodka, tequila, stout o lager. ¿Cuál ponemos?
En tercer lugar, sí. Lager.
Venga, lager. Y de stout, tequila y vodka, ¿cuál ponemos en el cuarto lugar?
Vodka.
Vodka. Y quedan dos, tequila y stout.
Tequila.
Tequilita. Pues amigos, tenemos ya el All Star, whisky escocés, whisky irlandés, lager, stout, tequila y vodka. Es decir, whisky, cerveza, tequila y vodka. Pues bueno, no ha estado mal, ¿no?
De verdad que no.
Oye, ¿cómo? Oye, te has cagado bien, hijo puta. ¿Cómo te sientes? ¿Te sientes bien?
Te voy a dar a mear.
No, pero que te queda la despedida. Bueno, vete a mear. ¿Qué tal, amigos? ¿Cuánto hacía que no veíais un podcast de cualquier tipo? No el mío. De cualquier tipo tan caótico, esquizofrénico, loco. Creo que es el récord de meadas de The Wild Project. O sea, ¿qué durará? ¿Unas 3 horas y media por ahí? Puede ser que estemos aprox. Y es que yo ya he perdido, o sea, con tanto parón, yo ya no sé dónde estamos. No sé si este podcast va a durar 2 horas y 5 minutos o 4 y 2. Sin duda es un podcast histórico. Lo voy a recordar toda mi vida. Lo vais a recordar también vosotros. Y hemos hecho una recopilación curiosa de temáticas. Me gusta porque la elocuencia se ha ido perdiendo durante el transcurso del podcast. Hemos empezado con temas profundos y con ideas semifilosóficas y tal. Y claro, ya, si veis la última hora de podcast, se ha cagado encima, ha escupido. Ha dicho la N-word y se ha dado una... Y se acaba de dar una hostia con el foco. Vanna, te quiero mucho, que lo sepas. Eres un genio. Mira, solo te quedan dos cosas antes de morir. La primera, el Fari. Y tienes que...
El Fari de la mandanga.
De la mandanga. ¡Qué fenómeno! Era un artito. Pilla un rotulador de estos y pon tu firma, tu dibujo, una pija, lo que tú quieras. Decide.
Ok.
Y despedimos ya. Y ya está con ese tier list que hemos hecho tan maravilloso. Primero dale al Farito.
¿Hacemos eso?
Claro, hombre, que esto se graba y todo. El gran Fari. ¡Qué fenómeno!
Y hasta aquí el resumen de hoy. Entra ahora en podsumarizer.xyz y empieza a resumir tus propios podcasts en minutos. ¡Te esperamos!